febrero de 2024, viene con Julieta Rada. Yo no sé si tiene algo que ver con que Kun Aguirre anduvo por el Uruguay, donde además Rubén Rada estuvo haciendo de las suyas en las llamadas, ¿no? Estuvo ahí protagonizando como siempre, pero bueno, estamos escuchando Corazón Diamante, Julieta Rada, hermoso todo lo que hace. Y también vamos a hablar de un estudio, en realidad todo esto nace a partir de un comunicado del Laboratorio de Sociología Clínica de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR, donde hablaban de que veían con preocupación, dada la gravedad de la actual situación social por la que atraviesa el país y el agravamiento acelerado de la misma, que puede desencadenar en una incipiente neurosis de carácter social con algunas de las particularidades de lo que en sociología clínica se conoce como neurosis de clases. Esto tiene ya algunos días, pero empezó a circular por distintos medios, y entonces invitamos a Julio César Luna, director de este laboratorio de sociología clínica, a conversar un poco más en profundidad qué es la neurosis de clases, qué es lo que ya ellos han podido detectar a través de una investigación muy específica que hicieron. Bueno, primero, gracias por venir, Julio.
No, gracias a ustedes por invitarme.
Bueno, es un placer tenerte acá. Primero, yo te voy a preguntar, porque esto es radio, lo primero es, ¿qué es la sociología clínica?
Bueno, la sociología clínica es un término que comienza a surgir allá por entre los años 70 y 80, fundamentalmente en Francia. Hay otra mirada posterior de sociología clínica que está ya más vinculada a la Escuela de Chicago, y son dos miradas distintas. La sociología clínica es una transdisciplina, uh-huh, en donde ahí convergen tanto dos ciencias como la psicología y la sociología, en un punto, una mirada en común. Esa mirada en común tiene que ver con todos los conflictos que derivan desde lo social, uh-huh, y que pasan a conformar parte de una persona. Por supuesto, ahí hay todo un tránsito en donde hay veces que directamente eso lo atiende la psicología, o es parte, digamos, ya de una terapia realizada a partir de un psicoanalista. Y por otro lado, hay cuestiones que surgen directamente desde lo social. En ese, si se quiere, intermedio, en esa mirada en común, es donde se para la sociología clínica. El término clínica viene en la época, cuando yo era chico, o sea, nos tenemos que remontar muchos años atrás, teníamos el médico generalista, el médico clínico, que sabía tanto de tus problemas, de tus dolencias, como también de tus problemas familiares. Porque yo era de Villa Constitución, vivía en un pueblo relativamente chico, ciudad, pero chica. Y bueno, y teníamos tres médicos, no eran muchos más, y los médicos conocían todo. Y bueno, ese era el clínico. El clínico era el que escuchaba todo. Y la clínica es justamente la palabra, la tomamos en ese sentido. O sea, es el sociólogo que escucha, el que va trabajando. Nosotros trabajamos también mucho con talleres de historia de vida. La historia de vida no es algo, si se quiere, terapéutico, pero sí sirve para que, conociendo y compartiendo con otras personas que integran el taller de historia de vida, empezamos a ver todas situaciones puntuales que les pasan a otro. Y ese intercambio, esa implicación social que se produce en el taller, lleva a una especie de... Muchos que participaron en los talleres decían, este taller para mí fue sanador. Y el sanador no es porque haya sido una terapia, sino porque empezar a indagar la historia personal lleva a ponerte en eje, a conocer un poquitito más de vos, a reconocerte. O sea, como volver a conocerte a partir de nuevos elementos.
Estamos hablando con Julio César Luna, director del Laboratorio de Sociología Clínica de la Facultad de Humanidades y Artes, aquí de la UNR. Y bueno, a partir de este análisis, o este comunicado en primer lugar, quería preguntarte cómo hicieron el estudio, si hicieron un estudio de campo para llegar, para ver qué está pasando con el malestar social.
Sí, efectivamente, nosotros en general no no utilizamos lo que en este caso se usó, que fue un focus group, fue el primer focus group que realizamos, que son entrevistas focales orientadas a preguntas muy simples y a lo sumo muy pocas repreguntas en grupos no muy numerosos, 5 o 6, y digamos, tiene la particularidad de poder sondear o poder profundizar lo que a veces nosotros, tanto el periodismo como cualquiera que está en la calle, va olfateando y está diciendo: acá hay una situación preocupante y no sabemos bien los detalles, claro. la percibimos. Entonces esto nos ayudó, es un estudio cualitativo que nos ayuda a hacer un análisis. Lo que pasa es que ese análisis, nosotros previamente, esto es importante remarcarlo para contextualizar un poco, uh-huh. hicimos con el laboratorio de comportamiento el laboratorio de comportamiento social y político de París, uh-huh. y también la Red Internacional de Sociología Clínica. En el 2022 presentamos un trabajo sobre los orígenes del movimiento en defensa de la vivienda única, del cual yo participé.
Esto estamos hablando de años 90,
fines de los 90, principio de los 2000. Entonces, allí se, digamos, ahí realmente había un malestar muy profundo y muy agudo. Y eso es quizás lo que a nosotros un poco nos alarmó, porque estábamos viendo algunas de las características que habíamos visto en esos momentos, sobre todo la gente que caía. Digamos, nosotros nos reuníamos 2 veces a la semana en un grupo de deudores y a veces caía alguien con una cédula de remate, desencajado, muy mal. Realmente era una situación que salíamos todos consternados, pero esa persona salía bien porque le decíamos: mira, nosotros la casa no te la van a rematar mientras estemos nosotros acá. Uh-huh. Y bueno, utilizamos la metodología de lo que fueron Mujeres en Lucha, que Ana Galmarini nos dio una gran mano en eso, y era cantar el himno en el remate. Y bueno, yo siempre lo cuento que el primer remate se hizo en tribunales, y ahí, digamos, empezamos a cantar el himno cuando estaban rematando, la primera vez, la segunda vez, a la tercera entró la policía y se armó un desbarajuste que terminaron suspendiendo los sucesivos remates que venían. Se hizo en el colegio de martilleros, todo vallado. Y ya como nos conocían, nos tenían identificados, nosotros no entrábamos. Entonces, claro, el primer remate se pudo hacer porque no teníamos forma de entrar.
Claro.
Al segundo remate llevamos un escribano, entonces el escribano certificaba que fulano de tal, mengano, sultano, no habían podido ingresar, pese a que habíamos mostrado la documentación, todo como correspondía. Entonces, acto seguido, al otro día declarábamos nulo el remate, lo impugnábamos por nulo el remate. Y eso, digamos, a la hora de cuando empezó a surgir eso en el Colegio de Martilleros, ya no querían comprar las casas, porque era un problema lo que terminaban comprando. Y ahí empieza, bueno, todo un proceso que los diputados empiezan a suspender en Santa Fe los remates de vivienda única. Esto se fue dando a lo largo de varios años hasta que surge el registro de vivienda única. Ahora, lo que veíamos en ese momento era un punto, si se quiere, culmine, o sea, la gente que llegaba ahí realmente llegaba destrozada, llegaba mal, era una situación muy dolorosa y, digamos, nosotros en este momento estamos percibiendo que se puede llegar a esa situación, no estamos diciendo que estamos en la misma situación, se puede llegar.
Me interesa varias cosas. Una tiene que ver con que en aquel momento era, por ejemplo, a fines de los 90, ya era el final de un ciclo político, este es el principio de un ciclo político. También entiendo, y eso es lo que te quiero preguntar, que hay algunos estudios que hablan de que más que un estallido, hoy lo que puede haber es una implosión social, esta idea de el aguantar hasta implosionar, explotar para adentro, ¿no? Y te quiero preguntar si ustedes algo de eso lo han visto.
Nosotros estamos viendo con mucha preocupación esto. No sabemos si se va a dar en forma de estallido o en forma de implosión. Yo, en lo personal, si tuviera que responder a esa pregunta por experiencia, diría que va a ser más tirando un estallido que algo una implosión. Hay mucha gente que es optimista, no sabe cómo, que surgían ahí en, en las encuestas, que se decían no esto va a mejorar, y no, y una persona, yo siempre lo cuento, que no podía comprarle la mochila al hijo. Entonces la repregunta era: ¿de qué manera pensás que esto va a mejorar? Y no había respuesta, no entraba en una contradicción. Eso porque hemos tenido casos que eran optimistas, pesimistas y algo intermedio, que podía llegar a lo mejor a mejorar. Pero yo creo que va a ser más bien, en lo personal, pienso que va a ser un estallido más que algo una implosión.
Claro, porque la otra cuestión es que, y para mí ahí hay algo para preguntarte, ¿cómo vive cada uno? Porque, digo, la pérdida de poder adquisitivo, de posibilidad de hacer cosas, viene hace ya casi una década, ¿no? Y eso es como que hay, no sé, te lo pregunto a vos que sos el que lo has estudiado, hay una sensación de mucha impotencia, pero también de acostumbramiento. Uno se acostumbra, que antes salía de vacaciones dos veces por año, después empezó a salir nunca, y que antes cambiaba cada cosa que se le rompía en la casa y después la dejó de cambiar. Es como que eso, hay una sobreadaptación. No sé cómo lo vieron en el trabajo este de Focus Group.
Bueno, ahí hay preocupación porque lo que están viendo es que no pueden, el no dormir por ahora es porque tienen que refinanciar la tarjeta, entonces están viendo qué tarjeta refinancian, cuál no, y eso les quita el sueño. O sea, a lo mejor me decían, me angustia, me pone mal, a la mañana se me levanto un poco mejor, un poco más optimista, y digo, bueno, voy a refinanciar esta y esta, por ahora pago lo que puedo. Entonces, lo están viviendo mal, y el que por ahí se da algunos gustos lo vive con culpa. El que se va a tomar un café porque está toda la vida acostumbrado a tomar un café, esta vez va a tomar un café pero lo hace con culpa, no lo hace con la tranquilidad que lo hacía antes. Pero es, en ese sentido, es muy interesante la pregunta, porque venimos realmente de ir perdiendo de a poco el poder adquisitivo del salario, pero acá es un paso, es muy abrupto, y eso es lo que está generando una incertidumbre, una inseguridad y por lo tanto una angustia.
También te pregunto, yo te hago preguntas relacionadas con lo que uno observa, que hasta ahora está, digamos, toda esta caída de poder adquisitivo también se iba paliando con sumar una changa, sumar un trabajito más, autoexplotarse un poco más, digamos, claro, ¿no? Sí. Y hoy eso parece que está más obturado, porque es mucho el salto de lo que hay que cubrir, y a la vez no hay tanta oferta de hacer algo más.
Claro.
Ni posibilidades vitales, capaz.
Claro. Bueno, hay varios casos que tuvimos nosotros. En general, este estudio se hizo sobre la base de gente que tenía un trabajo. Claro. Y el temor es a perder el trabajo, pero tiene un trabajo fijo, inclusive de años. De gente que hace changas, teníamos, por ejemplo, casos, pero que tenían un subsidio, y es lo que sí realmente están muy preocupados, porque no está la changa y el subsidio ven que está peligrando.
Y que además está congelado.
Claro, aparte.
Julio, cuando recién hablabas de las formas que uno va interpretando, de que vos vas observando la respuesta, digo, en esto de las respuestas y las interpretaciones que realizás y de esos estudios, ¿cómo pensás que la persona va a ir digiriendo esta situación? Digo, porque muchas personas quizás empiezan a cerrarse en cuanto a lo personal y no empezar a abrirse a contarle a los amigos, a los familiares. Es decir, va cargando esa energía negativa y va generando un contrapeso propio. Por un lado, ¿ese es uno de los caminos que se está eligiendo o por el contrario observas que muchas personas dicen no, prefiero hablarlo por lo menos para sacarme un poco de ese peso que genera la situación?
Yo en este caso lo veo más como que empiezan a manifestarlo. Algunos por ahí tímidamente, pero no fue la misma situación que se registró en el... después del 2000, digamos, uh-huh. la crisis del 2001, en donde había vergüenza. Uh-huh. Era muy difícil claro. Decir que éramos deudores, no éramos muy bien mirados. Asimismo, de hecho, nos genera, era una carga extra salir. Acá los medios de Rosario acompañaron mucho esa lucha, pero acá salir a decir que éramos deudores era algo difícil. Y la vergüenza pesaba. En este caso, lo que pasa es que en ese momento no se tenía, digamos, es como que estaba bien visto. Por ejemplo, yo sacaba, en el caso mío fue por el banco hipotecario que a nosotros nos cambiaron de un momento a otro el contrato original del banco y empezamos con un sistema francés en donde en el caso mío iba a pagar el crédito mi nieto, más o menos, en el mejor de los casos. Entonces, ahí había una protesta que fue muy particular del banco hipotecario, que se la terminamos ganando y tuvieron que reconocer el contrato original. Pero también estaba, digamos, el que se compraba un televisor y no lo podía pagar con la tarjeta. La tarjeta estaba respaldado por un banco uh-huh. y el banco iniciaba un remate y te remataban una casa por un televisor y eso estaba como bien visto, o sea, como no era algo que hoy nos parece una barbaridad. En ese momento, y bueno, no pagó y en realidad no pagaban porque eran sueldos que estamos hablando en muchos casos de $50. Hoy no, estamos un poquitito más, pero esperemos que no sea que lleguemos a ese camino, digamos, o sea, donde $50 en aquel entonces alcanzaba para lo mínimo, para la subsistencia. Pero yo creo que hoy hay un músculo mayor en el sentido de decir, no, a mí esto no puede pasar. Por eso yo creo que es muy probable que haya más una idea de movilizarse, más una idea de salir a sobre todo movilizar y estar en la calle, pienso yo.
Estaba pensando, ¿no?, que uno, las personas que no somos estudiosas, llevamos las situaciones que se viven a marcos teóricos, digamos, a nuestras propias vivencias. Y en la Argentina, para nuestra generación, más de 50, hubo dos grandes crisis. Una fue la del 89 y otra fue la del 2001, sí. Con distintas características. La del 89 se inicia un ciclo económico que termina en el 2001. Un poco esto que vos contás es como el comienzo de ese fin, digamos. Es un poco el momento en el que se empiezan a ver los límites enormes de la convertibilidad, teniendo en cuenta que la historia nunca se repite. ¿Cómo ves vos este momento? ¿Más parecido al 89 o al 2001?
Yo lo veo más parecido al 2001. En realidad, hay algo que hay que tener en cuenta. No hay posibilidades que te rematen una vivienda única. Pero sí hay gente que ya se empieza a preocupar por los créditos UBA.
Mucho.
O hay gente que se empieza a preocupar porque ya no tiene la posibilidad de alquilar porque ya están pidiendo cifras que en un sueldo, un salario congelado, se le está haciendo imposible.
Incluso el otro día me decía alguien que el monto del alquiler le parecía que lo podía pagar, pero que una amiga le dijo, pero fíjate que acá te dice actualización trimestral por inflación y vos no vas a ganar el doble dentro de 3 meses como para claro. poder afrontar eso. Claro. Entonces eso la limitó a no tomar ese alquiler que estaba ya lo estaba por firmar. Entonces también entiendo que se empiezan a dar estas situaciones, ¿no? Un tejido social ya muy desgastado, donde uno ve cada vez más gente en la calle durmiendo. Sí, eso sí. Eso es un poco novedoso en la historia argentina. Eran muy contadas las personas que vivían en la calle.
Sí, hoy se está viendo más. Uh-huh. En ese sentido, sí. Sí, y con respecto al tema de los alquileres, yo creo que va a ser uno de los focos. No sé, esperemos que no, lo mismo el crédito UBA, porque realmente es terrible la situación de estar viviendo en la calle, como vos mencionabas.
También, y ya con esto te empiezo a despedir, pero que hoy hay un fenómeno global de concentración de la riqueza, de que las mayores fortunas, que es el 1% de la población, ha acumulado el 90% de la riqueza de la pandemia hasta ahora. Existe todo ese fenómeno, y que es global. Y cuando vos hablabas y recordabas aquella lucha, yo me acordé de una película que ya tiene un año, que se llama Los Márgenes, de Juan Diego Botto, con Penélope Cruz, que, de paso, a quien no la haya visto, se la recomendamos, pero muy recomendable, con la salvedad de que es muy dura también, ¿no? Esta idea de que en este momento histórico las personas valen más bien poco.
Sí, en esa película inclusive ellos tienen que, le rematan la casa, pero tienen que seguir pagando el crédito. Uh-huh. Porque la casa, como fue una burbuja muy grande la que desató todo esto, y las propiedades estaban totalmente sobrevaluadas, cuando la vendían por una fracción, y el resto lo tienen que seguir pagando. O sea, lo que pasa, por eso lo que pasó acá en Rosario fue, diría, único, como las empresas recuperadas. Son fenómenos que no se han dado en otros lugares del mundo, y que es importante rescatarlo, porque eso da un poco la idea de el músculo que tiene el pueblo argentino a la hora de buscar formas, ideas, alternativas para afrontar una crisis, y si es necesario confrontar, lo hacen.
Julio, te agradecemos muchísimo que hayas venido a La Siesta Jugada. Julio César Luna, director del Laboratorio de Sociología Clínica de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, y esta cuestión de que cómo estamos viviendo este malestar social, y bueno, más allá de la neurosis de clase, también lo importante que es, vos dijiste, el músculo para afrontar situaciones, podríamos decir la potencia de lo colectivo también.
La potencia, ¿no?, de lo colectivo. Sí, yo creo que es algo que se quiere instalar, lo individual por sobre lo colectivo, y eso no hay que permitirlo. Es muy cierto.
Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Julio César Luna pasó por La Siesta Jugada.